Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Señoras y señores, y por qué no lactánticos. Ay, siempre iba a usar el chiste de Carlitos Balá. ¿Hasta cuándo? No prescribía más ese.
No había nacido.
Claro, a vos te contaron, yo te conté para que aprendieras un poco. ¿Cómo va, Víctor Gabriel Balseiro? Bienvenido.
Una vez tomé el colectivo 39, decía Carlitos Balá, y me acuerdo que íbamos juntos y te pregunté: ¿quién es este Carlitos Balá, el de flequillo?
Y ahí te expliqué algo.
Y ahí me contaste, y ahí aprendí.
Muy bien.
Solo porque me contaron.
Ya te quedó.
Se habrá llevado el chupetómetro vos, Richard, ¿no?
Qué lindo el chupetómetro.
En Mar del Plata.
Hablando de valores, mirá cómo ayudaba a dejar el chupete, que era algo que había que ir soltando en ese momento y costaba un montón.
Deforma el paladar.
Deforma el paladar, sí,
deforma,
señor.
Deforma el paladar, eso es.
Sí. Buenas tardes, Ricardo Piñero. Me quedé con las ganas de estrenar el micrófono alto.
Los que no están viendo por video y los saludamos, hola.
Acá está la camarita, hola.
El micrófono está muy arriba, no es que muy alto el invitado.
El micrófono está muy arriba.
Claro, no es que hoy viene Gulliver, hoy viene...
Viste, esto es, el que sabe, sabe y no hay con qué discutirle. Yo había toqueteado todo, había desordenado cables, micrófonos, auriculares, entró Ricardo... Me dijo, no.
Por suerte había desordenado solo los suyos.
Ah, sí. Sí, esta vez me limité a mi perímetro, es verdad.
Porque a veces, viste, también la digo yo en la volteada, todo.
Igual le quiero decir que serenamente recién empieza, hasta la hora de finalización tengo tiempo de desordenar y de hacer lío.
Hoy conduce usted, yo acompaño.
Y no es del lío que invitó el Papa Francisco precisamente el que me sale a mí, ¿eh? Así que aquí
es una palabra
estamos.
Más grande, ¿no?
Sí, señor.
Que empieza con K y termina con O.
No, por favor. Bueno, Vamos a invitar a que nos escuchen a través de FM Amadeus 91.1. Seguramente sintonizaste desde tu auto o desde la radio que tenés en la mesada de tu cocina. Ah, mira. O en el combinado de tu living.
¿Puedo abrir un paréntesis? Y decirle el primer mensaje que... Porque, a ver, ¿viste cuando empezás a hablar y decís... Si lo llamamos a Charlie López y le decimos... Esta frase, el mundo es un pañuelo, ¿de dónde nació?
Ah, mira.
Porque me escriben y me dicen, mi hermana mayor atendió hasta el final de su vida a la mamá de Carlitos Balá.
Ay, no te puedo creer, mira eso.
¿Viste?
Qué lindo, mira, gracias por compartir, Charlie, ¿viste? Qué lindo, qué bien.
No, es Charlie. Ah, yo dije de convocar a Charlie López, que es el que te dice.
Para que nos cuente. Pensé que él estaba enviando ese mensaje.
No. Charlie López es el que está en TN a la mañana y que descifra.
Y que explica de dónde vienen los refranes o cómo se dice una frase.
¿Qué te parece? ¿Cómo es? ¿Qué te parece Cholito?
¿Qué te parece Cholito? ¿Y quién atendió a la mamá? ¿No vamos a develar? La
hermana mayor de. Debe ser presidente del Club de Fans.
¡Apa!
Es médica también.
Mira todo ese misterio. Yo ya sé de quién habla, a los oyentes no les vamos a contar.
Sí, contale.
La doctora Viviana Monetti. Vivi, besote enorme.
Exactamente.
Qué lindo que estés atenta, que nos estés compartiendo estos datos.
Ayer tuve una muy linda charla con ella.
¿Con ella?
Muy linda charla que después siguió, pero siguió como hasta las 10 de la noche.
Ah, fuera. Se tomaron su tiempo,
sí,
muy bien.
Sí, di vuelta, audio. Estabas.
¿Sí?
Sí, no te sonaban los oídos porque, bueno, estabas
con la música muy alta. Molestando, qué cosa,
con la música muy alta, pero sí, estabas.
Qué lindo. Estabas. Bueno, en breve nos vemos personalmente.
No, pero vos no sabías qué. No había caso.
¿No había caso? Usted siempre me hace quedar muy bien, se lo agradezco infinitamente. Es mutuo, por supuesto. Decía que en breve nos veremos personalmente, si Dios quiere, con Vivi Monetti y con tanta gente amiga, el sábado 23 de marzo. Nos están convocando en toda Argentina a marchar en la previa al Día del Niño por Nacer. El Día del Niño por Nacer es el 25 de marzo. Y ese sábado previo, 23,
es
vamos.
El sábado previo el Domingo de Ramos, para tener más referencia.
Ah, mirá, no había conectado el dato, sí señor, previo al Domingo de Ramos.
Exactamente.
Así que estaremos marchando por la vida con nuestros pañuelos celestes. Hay una ilusión enorme. Yo me fui por las ramas, yo ahora voy a dar las vías de comunicación dale. Resto de la data.
6:05, te prometo, el primer tema musical, Richard, dale. Hoy conduce la señora.
Hay una ilusión enorme de que ese sábado 23 de marzo se apersonen.
¿Quién?
Tanto la vicepresidenta de la Nación, la señora doctora Victoria Villarroel, como el señor presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Por qué esta ilusión? Porque en marchas anteriores, marchas por la vida, estuvieron caminando a la par de cualquier otro ciudadano.
Esta vez es distinto.
Sí, por supuesto. Pero ayer, en el acto que realizó el presidente, en el que fue su colegio, el Colegio Copelo, hablándole a los alumnos, a las nuevas generaciones, abiertamente les explicó de forma muy breve lo que es el aborto, lo que implica un pañuelo verde y el porqué de la defensa de la vida. Entonces, esto vuelve a alimentar la ilusión de muchos que queremos ver a nuestro presidente y a nuestra vice.
Totalmente.
Caminando. Totalmente. En defensa de la vida. De hecho, es el lema, no sé si se dice lema, es la frase de este año, claro, en defensa de la vida, la familia y la propiedad.
Es el año.
Por eso.
De la defensa de la vida, que fue nombrado o decretado por el gobierno nacional.
Sí. ¿No? No sé si se dice lema o... Bueno, pero es el año de... Exactamente. Bueno, así que dicho todo esto,
no podría adelantar nada. Yo sé algo.
Muy bien. ¿Sabes algo concreto?
No, por eso, todavía no concreto.
Ah.
No concreto. Por eso no se puede adelantar nada.
Yo estoy con mi grupo del Rosario Nocturno pidiéndolo. Estoy con mi grupo de oración rezando por eso.
No puedo.
E ilusionándome con el resto.
Se podría ilusionar uno.
Sí.
Lo que pasa es que después de desilusionarse no es lindo.
No, por supuesto, no, por supuesto.
No,
igual,
bueno, vamos a ver.
Esperanza real,
sí,
es
obvio.
Poder sacar esta ley,
obvio. Claro que sí.
Sigue matando a argentinos por nacer.
Exactamente. No quería llegar ahí. ¿Sabes que no quería llegar ahí?
Bueno, lo dije yo, así no te hacía llegar.
No, pero es lo mismo. Lo dice uno, lo dice otro, es serenamente. Y no quería llegar ahí porque no quería entrar en lo político, porque estamos hablando como intención general la derogación, ¿no es cierto?
Sí.
Hablamos de la Marcha por la Vida porque nos encontramos un montón, que nos vemos aunque sea una vez al año, pero después los que siguen trabajando son muy pocos. Muy pocos. Nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, que son los medios de comunicación, ustedes saben que hacha y tiza le damos para adelante.
Sí.
Pico y pala, pico y pala, pico y pala. Pero ¿qué nos surge? Y hablo por los dos, hablo por Marisa y por Víctor. Cuanto más tiempo tarda en derogarse, más vidas el aborto se está cobrando.
Sí.
Esa es nuestra preocupación. O sea, no el decir, sí, basta, fin del aborto, por fin. No. Cuanto más rápido, cuanto más... menos.
Exacto.
Cuanto más rápido, menos vidas.
Absolutamente.
Eso es, eso es.
Y en el mientras tanto, sí, sabemos de mucha gente que sigue trabajando en las sombras, para decirlo de alguna manera, que es en silencio, en
exactamente.
En
su, si quieren,
privacidad.
Hay estadísticas. Ustedes entran en el sitio que se llama Noti Vida, busquen eso, Noti Vida, a través de Mónica del Río y un santazo que ya está en el cielo, que era el padre Juan Claudio Sanabuja,
sí,
que fueron los primeros que empezaron desde hace más de 10 años con estos trabajos de investigaciones, donde no había mucha información, donde no había muchas redes, pero ellos trabajaban duro y parejo. El padre se fue al cielo, quedó Mónica a cargo,
sí,
y podés encontrar los informes, números, cantidad de cómo bajaron los nacimientos, qué maternidades hubo que cerrar, todo en porcentajes detallados, provincia por provincia, lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuántos nacimientos había hace 10 años y cuántos hay ahora.
Tal cual, todo el registro.
Te vas a horrorizar. Uh-huh. Pensá que estamos hablando de vidas, vidas.
Exacto, sí, así, señor, bueno, sí, señor.
No quiero que me suba la presión, señora.
No. Avanzamos entonces. Dale. En www.radioamadeus.com.ar y en la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. El WhatsApp de la producción para que nos dejes un mensaje o una grabación muy breve es el 11-6940-0708. 11-6940-0708.
Perfecto.
El programa lo está filmando Ricardo Piñero, nuestro operador, para subirlo en la semana a las redes y seguir distribuyéndolo.
¿Tenés un anteojo como tenía James Bond, que tiene camarita?
No, lo filma con... Sí. Por lo pronto salude acá, que está la camarita en este nuevo lugar de ubicación.
Voy a hacer de cuenta que nadie está escuchando. Richard, te estoy pasando un teléfono donde hay que llamar ahora al entrevistado, que ya lo podemos anunciar porque está... Debíamos una nota.
Debíamos una nota, sí, señor, porque ¿no? había tenido un inconveniente con una reunión y
en
no nos
Senado,
pudo atender.
En el Senado, precisamente con la vicepresidente, que tiene ella, que más importante que serenamente, pero bueno.
No me digas eso así, no me rompas el corazón de esa manera.
Vamos a estar conversando canción mediante, Richard, tenete un par de minutitos de canción, con Nicolás Casanseu, para hablar de esa... No es guerra, es conflicto del Atlántico Sur.
Sí. Sí.
Y tiene una función dentro de este gobierno, que por fin hay un gobierno o autoridades que se decidieron a valorar esa gesta.
Exacto.
Y le dan el lugar que se merece en la historia argentina.
La causa de Malvinas.
La causa de Malvinas. Sí, así, señor, que canción, y cuando volvamos, Nicolás Casanseu charlando con nosotros. Y hoy vuelve,
sí,
la voz del hijo, Flor Lalor, a través del teléfono, con la primera columna del año sobre adopción.
¡Qué lindo! Vuelven nuestros columnistas.
Relacionado con mañana, que es el Día de la Mujer.
Ah, mire.
Y vamos a hablar de madres.
Bien.
¿Las madres biológicas o las madres adoptivas o adoptantes? Eso después.
O todas las madres.
Después. Dale. Canción y volvemos.
Tonto fulgor.
cuando encontrarnos era el fin y la vida el moto. La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos distantes. Llorando en el espejo no puedo ver a un hábil jugador, trascendental actor, en busca de aquel papel que justifique con la acción toda fantasía. Baila tu forma de ser, que desintegra con luz esa oscura prisión.
Muy bien, va terminando esta canción que nos hablaba un poquito de la realidad argentina, del tema en el que nos queremos meter mientras intentamos la comunicación, que está un poco complicada. Vamos a recordar las vías de contacto, que son el WhatsApp de la producción, el 11-6940-0708, o el WhatsApp de la radio 11-2395-1992, 11-2395-1992. Estamos transmitiendo en FM Amadeus 91.1 y la operación técnica es del señor Ricardo Piñero. A mi lado, Víctor Gabriel Balseiro, conductor de Serenamente.
21.46, ¿no?
Y la temperatura, ¿me quiere decir? Ya que tenemos a mano, mire.
29 grados 5 décimas, es la máxima pronosticada para hoy, ya ahí, cumpliendo.
Cumpliendo a las 17 y 24 de la tarde, así que ya está apretando
estamos
un poquito
vivo.
El calor.
¿No? ¿Estamos en vivo?
Estamos en vivo, jueves 7 de marzo.
Mañana es el Día de la Mujer.
Mañana es el Día de la Mujer, esto ayer, para variar, suscitó discusión en mi círculo de amigas.
Si se celebra o no se celebra.
Si se celebra o no se celebra, y peor aún, porque hubo un par de amigas que se plegaron a esta convocatoria del paro, creo que es paro mundial o internacional de mujeres. Entonces el resto preguntamos, algunas con mejor onda que otras, porque hubo algunas que se enojaron muchísimo, ¿qué significaba ese paro? ¿Contra qué se reclamaba o qué se reclamaba? Una en broma dijo que se reclamaba no haber nacido varón, porque ¿qué es el paro de mujeres? Así que bueno, esto suscitó mucha discordancia y mucha inquietud.
El gobierno se avisó que las mujeres que mañana no vayan a trabajar en el ámbito del Estado,
sí,
les será descontado el día.
Claro, y parece lógico, porque estamos hablando de igualdad de derechos. Uh-huh. ¿Qué igualdad sería que mañana, que no es día feriado, las mujeres no trabajemos y los varones sí? A mí esto me resulta un privilegio por encima de los varones.
Claro, no está el Día del Hombre.
No existe el Día del Hombre.
Y sobre todo, a ver, hoy estuve trabajando en varias cosas, en mi trabajo, valga la redundancia, para mañana, ¿no? Y cargando un montón de material para que mañana se publique por el Día de la Mujer. Y una de las cosas muy lindas fue desde el ámbito empresarial.
Sí.
¿No? Del trabajo, sobre todo del liderazgo empresarial, donde hay una brecha importante de los hombres sobre las mujeres.
¿A nivel salarial?
No, a nivel puestos.
Ajá.
A nivel puestos. Entonces, claro, las mujeres quieren, viste, igualar un poco. No que esto baje, sino que ellas suban.
Exacto, sí señor. ¿Viste? Sí señor.
Entonces, está muy bueno. Está muy bueno,
muy bien.
Buenísimo. Bueno, hace pocos días, ¿no? Con una grata sorpresa, circuló por ahí, antes se decía Twitter, ahora se dice un X.
Sí.
¿No?
Sí.
Donde la señora vicepresidente, nuestra querida Victoria Villarroel, lo nombraba a Nicolás Casanseu, ¿no? Después le vamos a preguntar el cargo
bien
exacto,
cómo es el cargo.
Cómo es. Pero uno dice Nicolás Casanseu y es sinónimo de Malvinas. Yo me acuerdo que estaba, no sé, en primero o segundo año, no me acuerdo. Pero lo que era, viste, la palabra de él era como
el único cronista terreno.
Un cronista de guerra que yo lo miraba y decía, pero no, a él no le pasa nada, viste. Mm. Matan a nuestros soldados y a él no.
Tremendo.
¿Viste? Tremendo. ¿Cómo se cuida él? Viste. Bueno, pero la verdad que ahora tener el honor de saludarlo para mí es muy bueno. Es muy
sí,
bueno.
Señor. Para mí también.
Querido Nicolás, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola Marisa y Víctor, un gusto. Gracias por la invitación.
Perfecto. Bueno, igualmente.
Muchas
igualmente
gracias, para Nicolás.
¿Cómo es el cargo? ¿Cómo es el cargo? Si me tienes que dar una tarjeta, ¿qué dice?
Sí.
Nicolás Casanseu.
No tengo tarjeta.
No, no importa.
No se usa más.
No se usa más, exactamente. Pero ¿qué diría? ¿Cómo es el cargo?
Acá existe, cosa que me desayuné recién cuando me convocaron para ocupar el cargo, una dirección gesta de Malvinas del Senado.
Ah, qué bien.
O sea, sería titular de la dirección gesta de Malvinas. Casi nadie sabía de su existencia porque aparentemente estaba apuntada nada más que para asesorar a senadores.
Ajá.
Y Victoria Villarroel decidió que no, que tiene que salir para afuera del Senado para llegar a la gente.
Qué bueno, qué bueno. ¿Esperabas o te tomó por sorpresa? Contanos, ¿qué te...?
Bueno, por sorpresa desde el punto de vista que yo ni sabía que existía esta dirección.
Claro.
Yo tengo admiración por Victoria desde hace más de 20 años, he seguido su desempeño en los medios sociales donde siempre se ha peleado en absoluta soledad contra la corriente y siempre ha salido victoriosa porque es una gran polemista. Uh-huh. Yo conocí a su padre en Malvinas.
Mirá.
Inclusive en Malvinas le saqué fotos, después él me invitó a dar una charla en Rosario. La seguía. Entonces a veces intercambiamos algunos mensajes, una vez me encontré con ella por un tema puntual de política, y bueno, me convocó y por supuesto que acepté, no iba a rechazar la posibilidad de ocupar una trinchera para luchar por la verdad histórica.
Exacto. Nicolás, vos a su vez nombraste a un subdirector, alguien que sea tu mano derecha,
sí,
en esta gestión.
Sí. Por un lado tuve mucha suerte porque se trata del coronel Virgrela Madrid, un héroe de Malvinas,
sí,
que justo había pasado retiro. Entonces yo me adelanté a que lo cooptaran otros. Pero mi suerte duró poco porque pasó que me ofrecieron conducir el Museo de Malvinas, pero yo ya que había quedado apalabrado con Victoria, y entonces le ofrecieron la dirección del museo a él.
Ajá.
Y no permití que me lo sacaran de acá, pero bueno, el hecho es que allá va a tener muchísimo trabajo, así que no voy a poder contar demasiado con él. Es un rubro muy importante, el Museo de Malvinas, y hay para limpiar excrementos, lo digo así con todas las letras,
sí.
Excrementos ideológicos para rato y con, supongo, mucha dificultad. Es un frente de batalla muy difícil que tiene el IDEA ahí.
Es el museo que funciona en el predio que fue de la ESMA.
Sí, totalmente cooptado por el kirchnerismo en su cara más extrema de filomontonerismo. Uh-huh. Yo estoy seguro que va a ser una gran labor, pero también estoy seguro que va a costar mucho, va a ser una pelea muy fuerte porque está todo tergiversado ahí, empezando por el cartel que hay en la puerta que dice las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Algo absolutamente fuera de lugar. En esa tónica está construido el museo.
¿Qué comentarios hubo de parte de veteranos y familiares de los caídos con respecto a este lugar, a este museo?
No, todo el mundo esperaba que sacaran a Edgardo Esteban, un soldado conocido por ser el autor del libro en que se basó la película que ensucia a nuestros combatientes iluminados por el fuego. Uh-huh. Su historia es bastante conocida entre los veteranos, es un soldado que se acobardó, que entró en pánico, que no combatió, que se negaba a hacer las guardias. Una vez que se negó a hacer una guardia, cayó una bomba y mató al soldado Vallejo, que lo había reemplazado en esa guardia. Y hasta ahí, bueno, yo no lo voy a condenar, porque si el organismo no resiste y el hombre entra en pánico, puedo entenderlo. Pero él volvió al continente y escribió un libro donde pintaba a sus camaradas como cobardes. O sea, transmutó su propia cobardía a la de sus camaradas. No se puede acercar a ellos porque generalmente lo agarran a trompadas. Y después el gobierno kirchnerista tomó ese libro y hizo una película con toda la mala intención que se puede comprobar en que el guionista, está en los títulos, es un montonero, Miguel Bonazo. O sea, no podemos esperar equidistancia, ni objetividad, ni siquiera respeto a la verdad histórica en un militante montonero como es, Bonazo.
¿Qué te gusta?
Y esa película lamentablemente envenena los cerebros de los chicos de todo el país porque es de proyección obligatoria en todas las escuelas del país.
Mi Dios. Bueno, el año pasado salió una película muy buena que se llama La Gesta. No sé si tuviste oportunidad de verla.
Sí, yo he tenido muchos reparos con La Gesta. Yo tenía muchas esperanzas puestas, pero me decepcionó.
No me digas.
Porque si uno mira la película, está esperando ver La Gesta. ¿Qué es La Gesta? Los hechos heroicos. No hay hechos heroicos. Entrevistan héroes y les preguntan de cosas cotidianas. Hay un oficial, Lautaro Jiménez Corbalán, que es herido pisando una mina y dos soldados de él se internan en el campo minado para sacarlo y llevarlo y salvarle la vida. Bueno, le preguntan qué comían y él cuenta que se hicieron un asado con un cordero. Hay un combatiente, Esteban Tríguez, que sí, cuando cae herido su sargento Villegas, sí, con otro soldado
lo rescatan.
Contradiciendo la orden del sargento de que se salven, que se vayan,
sí,
lo buscan, lo rescatan, lo llevan 8 kilómetros hasta Puerto Argentino y le salvan la vida. Bueno, de Tríguez, que supongo que las declaraciones fueron mucho más amplias, pero lo que seleccionan para poner de Tríguez es que se le rompió la palita. Y así todo por el estilo. Entonces, la verdad, a mí me decepcionó muchísimo, lo dije en un video. Por supuesto, a la gente que lo hizo no le gustó, pero yo tengo que decir la verdad. Si es La Gesta, ¿por qué no me hablas de hechos heroicos?
Uh-huh.
Seguimos esperando la película de Malvinas.
Seguramente, todavía seguramente. ¿Qué te gustaría? A ver, lo primero que pienso, ¿no? En tu gestión, ya estás en funciones. ¿Qué te gustaría conseguir?
No sé, bueno, en primer lugar, me gustaría conseguir que se corrija la currícula en lo que tiene que ver con Malvinas, porque es abominable lo que lo hacen, infunden en las cabecitas de los niños sobre Malvinas. Es esta cuestión de que fuimos a la guerra por un general borracho, mandado por una dictadura asesina, eran chicos dignos de lástima, estábamos armados con gomeras, nos llenaron la cara de dedos y merecido lo teníamos. Ese es el tenor. de lo que se baja desde el Ministerio de Educación. Ahí ocupó durante mucho tiempo un cargo, que después fue director también del Museo de Malvinas, un pseudo historiador que se llama Federico Lorenz, que declaró que en Malvinas combatió el ejército represor. O sea que los soldados de 18 años, los cabos de 17, los oficiales recién salidos de los bancos del Colegio Militar con 20 o 21, eran el ejército represor. Bueno, esa es la tónica, lamentablemente, y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Hay un programa en del Ministerio de Educación que se llama Educación y Memoria, que justamente baja línea con esta descripción de la Guerra de Malvinas, sumado, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la dictadura, sumado a los postulados del feminismo y de la teoría de género, todo en una mezcla horrible para los chicos, que peca primero y principal por su mentira histórica. Malvinas no fue una guerra conducida por un general borracho con chicos que eran dignos de lástima. Total. Le peleamos de igual a igual,
sí, señor,
a la NATO, a la OTAN, porque Inglaterra no se animó a pelearnos mano a mano. Y no soy yo, son los propios jefes militares ingleses que dicen que estuvieron a punto de retroceder. No eran tan lamentables nuestros combatientes.
Sí, ¿y están en conversaciones con el ministro de Educación, Nicolás?
Tuve la oportunidad de hablar ayer, ahora no, el cargo es de secretario de Educación.
Sí. me quedo en la antigüedad, sí, secretario.
Ha cambiado. Bueno, la función sería la misma, pero sí, bueno. Sí. Probablemente con un sueldo menor. Sí, le planteé esto, y me dijo que bueno, que hiciera una propuesta para ver cuáles son las cuestiones que deberían ser revisadas y reformuladas, cosa que voy a hacer con mucho gusto, por supuesto.
Bien, bien.
¿Es cuestión de tiempo eso? O lleva...
¿En qué sentido?
Claro, de volver a las bases, de por decirlo de alguna manera, ¿no? De cambiar
y,
todo.
Es que no es fácil, claro, porque imagino. Esta gente de perversa que es, no es que montaron el programa ese de Educación y Memoria en un papel. Sacaron leyes en las que se basa eso. O sea, habría que todavía investigar cómo se deshace el entramado de esas leyes, cómo hacer para que no se vuelva a meter en una misma bolsa la dictadura y la Guerra de Malvinas, que no tienen nada que ver, su única coincidencia es cronológica, y todo lo demás fueron totalmente diferentes. Así que depende de muchos factores.
Claro.
Pero en algún momento hay que empezar a tratar de desbrozar todas estas mentiras y de cuidar a nuestros chicos de que no les bajen línea ideológica. Hay una trampa en esto de que está muy valorizado el término memoria, ¿no? Educación y memoria. Pero la memoria puede fallar y la memoria puede también ser suplantada por el invento, la tergiversación. Lo que debería enseñarse es, el término que debería usarse es educación e historia. O sea, lo comprobable, no la memoria. La memoria no es comprobable.
Claro, o al menos esto que se cuestiona de una memoria parcial, una
exacto,
sola...
Exacto, sí. Exacto.
Bien, bien, bien. Nicolás, y para el 2 de abril, que hay muchísima expectativa de quienes tenemos el corazón en Malvinas, se hablaba de un desfile importante, un desfile que reivindique especialmente a los veteranos, por supuesto, a los que aún quedan en la tierra.
Sí.
¿Hay algún proyecto? ¿Está caminando algo?
Era una idea de Victoria Villarroel, por supuesto que comparto 100%.
Sí.
Pero está encontrando muchas dificultades, básicamente económicas, porque el Senado de la Nación no es que dispone, o el Congreso no dispone del equipamiento, que a simple vista parece nada, ¿no? Un desfile, gente caminando por la calle, pero no, porque hay que pagar sonido, hay que pagar vallas, hay que pagar baños químicos, hay que pagar el tarimado, hay que pagar seguros por si hay algún accidente, hay que pagar horas extras a la policía para que controle el orden, y resulta una suma abultada. Y con las dificultades económicas que hay ahora, se hace difícil, además de que hubo ya gente operando en contra del desfile, por ejemplo Luis Novarecio, en más de una oportunidad se hizo el indignado diciendo cómo van a hacer un desfile con el hambre que hay, ¿no? Como si hubiera una relación entre ambas cosas. Así que yo veo peligrar el desfile por lo menos para este 2 de abril.
Totalmente. Vos sabés que la vez pasada, bueno, que no pudimos realizar la nota y la habíamos anunciado, un excombatiente, a lo mejor lo conocés, porque tiene una gran anécdota con un casco, que es Alberto Altieri, el Beto Altieri.
Sí, sí, lo conozco.
Lo conocés, imaginaba. Sí. Él había contado que el gobierno anterior al de Alberto, el de Macri, claro, el de Macri fue el primero que los invitó a un desfile.
Sí, el de Avenida Libertador. 9,
claro, el 9 de julio.
El 9 de julio.
Y ellos estaban pidiendo que el desfile este año sea el propio 2 de abril, que es feriado.
Claro.
¿No? Que sea el día, ¿no? El día de Malvinas, ¿no?
Pero también pasaron cosas feas en ese desfile.
Sí, sí, porque él nos terminó de contar, perdón, que cuando llegaron el momento de desfilar los veteranos, el presidente ya se había retirado.
Se había retirado el presidente del palco, sí.
Después de esperar 4 horas al sol, después de que pasaran todas las tropas, 50.000 camiones recién ahí. Pero ojo, esto es una constante. En el año 2010, Cristina Kirchner prohibió que los veteranos participaran del desfile del Bicentenario. Y un grupo de veteranos de Prepo se metió en el desfile con una bandera que homenajeaba a sus caídos, pero contraviniendo la orden expresa de Cristina de que no participaran los veteranos.
Mira esa información, yo no la tenía. No sabía que lo había prohibido expresamente desde la presidencia.
Sí, no los dejaron desfilar. Entonces un grupo donde estaba justamente Esteban Tríez y otros veteranos bastante conocidos, bueno, los que militan en el movimiento de veteranos, que tuvieron que interrumpir por la fuerza el desfile, sacar esa bandera, están las fotos.
¡Qué bárbaro!
Así que no tienen suerte los veteranos con el desfile de bienvenida, que se los adeudan desde
el 82. Sí, señor.
Ahora, cualquiera de nosotros, ¿no?, que hemos vivido esa época, por más que éramos dos nenes, sí. Decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no cuidemos a nuestros propios, los que fueron a dar la vida?
Exacto.
¿Viste? Como jurás en el colegio, como jurás a la bandera, ellos cumplieron.
Claro, dar la vida por la patria.
Hasta dar la vida. ¿Y cómo puede ser no se les puede hacer eso?
Es que está naturalizado lo antinatural en nuestros países en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, me hice cargo de esta dirección y encontré que hay mucha gente, proporcionalmente a la cantidad de empleados que tiene, que en años nunca aparecieron, solo venían a cobrar, o sea, ni pasaban por la oficina, cobraban automáticamente en el banco, o sea, y se consideran normal. Y esto pasa en todas las dependencias del Estado. Entonces la gente que se indigna que hubo tantos cesanteados allí y tantos cesanteados acá, no tiene, me parece claro, que una persona que no trabaja y cobra, que a lo largo de los años son fortunas los que cobra sin haber trabajado, es lo más natural del mundo cesantearlo. ¿Cómo no lo vas a cesantear?
Claro.
Eso es un robo. Y multiplica esto, que es una gota en el océano, multiplicarlo por todas las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, donde también está todo repleto de ñoquis. Es la razón por la cual estamos tan pobres. Son fortunas.
Sí.
Qué bárbaro.
Y creo que fue bastante claro el voto en las últimas elecciones, precisamente por este hastío de gran parte de la población.
Sí, porque a eso sumale el reinado de los planes, que está bien para una emergencia, pero que no puede ser parte de la constitución del país. O sea, en una emergencia se entiende, para la gente que no puede trabajar por algún motivo se entiende, pero hay que pasar de los planes al trabajo, y llevamos décadas de planes.
Claro que sí. Mis amigos, en la voz de Nicolás Casanseu, que está charlando aquí en Serenamente, en Radio Amadeus. Nicolás, imagino que no debe pasar un día de tu vida sin acordarte de aquel 82, ¿no?
Bueno, sí, lamentablemente, sobre todo ahora, todo el mundo me acosa con ese tema, hasta para es entre cómico y trágico. Me piden desde qué sé yo, cuestiones médicas hasta ascensos postergados. Yo no tengo ese poder para ofrecer esas soluciones. Lo mío es divulgación histórica, nada más. Pero ojo que Malvinas es una parte súper importante de mi vida, pero de ninguna manera es la única. A mí siempre me han interesado otras temáticas. De hecho, tengo 3 libros sobre Malvinas, pero 2 sobre otras temáticas. Estoy escribiendo de otro tema. Tengo, afortunadamente, tengo intereses variados, pero bueno, Malvinas, por supuesto, es dominante.
Nicolás, tenés también un canal de difusión. Sabés que nosotros agregamos a la descripción del programa estos enlaces y estos datos. ¿Querés pasarnos cómo te ubican en las redes para buscar ese material?
Bueno, lo fundamental es mi canal de YouTube, donde yo entrevisto justamente a combatientes de Malvinas, héroes de Malvinas, que tienen unos relatos realmente potentes de amor al prójimo, de valerosidad. Y es YouTube/Nicolás Casancer. La suscripción, obviamente, es gratuita, ¿no? Como todos los canales de YouTube. Sí. Y yo lo que tengo como propósito es, antes de que se vayan, antes que nos vayamos, porque ya estamos todos pidiendo pista por la edad, por una cuestión biológica, registrar la mayor cantidad posible de testimonios de los protagonistas. Una de las propuestas mías es que las películas de ficción, que son todas miserables y canallas, no se muestren en los colegios y sean reemplazadas por el documental, por las entrevistas, por que hablen los veteranos, no los actores, que no hable Gastón Pauls, que hable Owen Kripa, que en un avión de entrenamiento atacó a toda la flota. Que quede eso, porque además si no hablan los protagonistas, y eso no queda, van a hablar los que no estuvieron y van a tergiversar.
Sí, el año pasado en el Colegio Betania, que es donde desempeño mis funciones docentes, estuvo invitado Esteban Tries. Y le dio una charla a todo nivel secundario, a todo nivel medio y a los chicos de séptimo grado, a los más grandes. Y realmente creó un clima y logró transmitir tanto. La vivencia nos conmovió a los adultos, a quienes habíamos sido partícipes de ese momento, y a los chicos un montón, al punto que lo rodearon después para hacerle preguntas y para pedirle todas las redes, y quedaron un fin de semana en ir a pintar un mural. Armaron una bandera, chicos que por supuesto no vivieron nada porque están cumpliendo ahora 15, 17 años. Y fue absolutamente eficaz como
es que los chicos son tierra fértil para Malvinas, porque todavía no están contaminados con el cinismo de los adultos. A mí me pasa, cada vez que yo también doy a veces charlas para los jóvenes, que las reacciones son estas. Primero es una reacción de asombro de los chicos. ¿Pero cómo? ¿Entonces peleamos? Porque le han vendido esto de que los pobres, lagrimeantes chicos de la guerra, armados con gomera. La segunda reacción es de indignación. ¿Cómo? En el colegio no nos enseñaron esto. Y la tercera es que se abrazan a la causa. Sí. Porque es una causa hermosa y esos corazones jóvenes tienden hacia lo elevado.
Qué bárbaro.
Sí, tal cual. Qué bárbaro. Abrazar la causa de Malvinas.
Totalmente. Quiero contarte, querido Nicolás, que mi trabajo, yo trabajo en un portal de noticias, en MDZ Online, y junto a un amigo que tengo que se llama Alejandro Signorelli, que es historiador, ¿no? Sí. Investigador más que historiador, investigador
de
la guerra del Atlántico Sur, una vez por mes publicamos una historia de veteranos, ¿no? Consultada a los veteranos, que nos proveen las fotos, que nos cuentan absolutamente cada detalle, y bueno, y seguimos presentes, ¿no? con haciendo que esté presente, mejor dicho, la causa de Malvinas.
Exacto.
Qué bueno.
Sí, es algo. Así que bueno, yo te vamos a invitar también para una entrevista, seguramente.
Sí. Bueno.
Y estamos preparando, ya que estamos, pasamos el chivo, como se dice, estamos preparando un especial de 10 historias contadas por 10 veteranos para la semana, viste, del 2 de abril, que se hace como unas mini vacaciones, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, domingo, primero y dos. Ahí vamos a meter 10 historias de veteranos.
De veteranos en primera persona.
En primera persona, exactamente. Bien. Experiencia en primera persona. Porque, bueno, porque hace falta, ¿no? Pensamos que hace falta como nos reclamó.
Sí, además aprovecharlos cuando todavía están. Es como ser coetáneo de los granaderos de San Martín. Claro. Lo que pasa es que falta esa conciencia. Si la gente tuviera la conciencia de que son los equivalentes de los guerreros de la independencia o de la batalla de la Vuelta Obligada, supongo que se acercarían para no sé, abrazarlos, saludarlos, decirles gracias. Lo que pasa en los desfiles, esos desfiles donde los adosaron a las tropas, la gente lloraba, aplaudía, vitoreaba, pedía perdón.
Sí,
eso
sí.
Necesitan.
Exacto, sí, fuimos testigos de eso.
Recuerdo que hace un par de años, creo que fue antes de la pandemia, que lo fuimos a ver al auditorio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros.
A Nicolás Casanseu.
¿Te acordás?
No, después no, de...
Sí, acá en el centro.
Sí. Claro,
sí.
En la calle Junín.
Sí.
Sí, 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 sí.
Sí.
Sí. Sí, sí, qué lindo
sí,
eso.
Muy sí, bueno. Nicolás, te escuchamos lleno de proyectos. Ahora viene la pregunta un poco más trascendente. ¿Esperanza tenés?
Absolutamente. Yo siempre he sido un hombre de esperanza. Y ahora con más razón, porque tenemos en el Poder Ejecutivo por primera vez una patriota comprobada como Victoria Villarroel. Sí. Inteligente, audaz, valiente, preparada, gran polemista. La verdad que es un milagro que una persona de esas características haya llegado tan alto en la política, y yo creo que va a llegar más alto.
Totalmente.
Todavía.
Bueno, y te agrego que hay una diputada nacional llamada Lourdes Arrieta de Mendoza, también de la Libertad Avanza, que es hija de veterano también.
Sí.
Sí, y tenemos también como diputada a María Fernanda Araujo,
también,
que es la presidenta de la Comisión de Familias Decaídos.
Sí, 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 sí. Totalmente, sí. Totalmente.
Y no quiero pasar por alto el comentario de recién de que va a llegar aún más alto la vicepresidente, porque conozco muchos argentinos que también apuestan a eso, así que lo tomamos.
¿Apostamos, diría yo?
Sí.
Ah, bueno, me parecía.
La
me
verdad
parecía.
Que sí.
Acá te mando un abrazo grande del Beto Altieri. Que estoy
contando. Ah, bueno, muchas gracias. Un gran abrazo al Beto, querido.
Sí, hay muchos queridos.
Muy bien.
Hay muchos queridos.
Hay mucha gente.
Y tenés toda la razón del mundo. Un día cuando despertemos, ya se nos fueron. Ya se nos fueron.
Sí, el momento de aprovechar
de llevarlo,
y capitalizar esa hora.
Claro, qué mejor que ellos le cuenten a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué mejor que ellos, ¿no? Que se paren en...
Claro, y que nuestros hijos y que nuestros nietos levanten la bandera cuando esta caiga de las manos de los veteranos.
Exacto.
Bien.
Que alguien siga, ¿no?
Sí, señor.
Y que diga con mucho orgullo.
Sí.
Con mucho orgullo. Nicolás, la verdad que te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos brindaste.
No, es un gusto.
Llevamos, te puedo asegurar, no sé cómo decirlo, pero lo primero que me sale es llevamos en el corazón, tanto Marisa como yo, la causa Malvinas.
Sí, absolutamente, sí, sí, sí.
Y cada tanto no esperamos al 2 de abril para hablar de Malvinas en la radio, sino que siempre, siempre, en septiembre, en octubre,
es
en
que no solo es una causa justa, una guerra limpia. Fíjense ustedes la crueldad de las guerras actuales,
sí,
donde
señor.
Se mata y se tortura a civiles. Fue la última guerra caballeresca de la historia, con las excepciones, porque la guerra es de barbarie y siempre puede haber actos de barbarie, pero en general, por regla general, de los dos bandos había nobleza, caballerosidad. Nosotros ayudábamos a los heridos o a los eyectados ingleses, ellos ayudaban a los nuestros. Eso se terminó. Y además de ser una guerra limpia por una causa justa, es la llave de la resurrección argentina si esta ocurre, porque los valores de Malvinas son los que pueden levantar a la Argentina. Si esos valores llegan a conocimiento de la gente, porque el ejemplo de los héroes se eleva, y viendo esa vara elevada también se eleva el pueblo, y por eso quizás los políticos nunca se han preocupado en que se conozcan los héroes. Les conviene más un pueblo que no tenga una vara elevada, sino la vara de algún héroe de pacotilla, con pie de barro, algún deportista, algún personaje de la farándula, porque es más fácil entonces saquear al pueblo, engañarlo, llevarlo de las narices.
Muy
necesitamos
bueno.
Que los valores de Malvinas iluminen al pueblo argentino, sean ese tónico moral que nos permita levantarnos de las rodillas.
Y por supuesto que esos valores incluían, o iniciaban, mejor dicho, en la fe en Dios, en este Padre Creador.
Totalmente.
Absolutamente. Yo le dediqué un capítulo a la fe en Malvinas en mi libro fundamental, que es Malvinas, Sangre y Fuego, se llama El Escudo de la Fe. Y cuando terminé el libro y le di una revisada, me di cuenta que Dios estaba presente en prácticamente todos los capítulos.
Sí.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Me encanta eso. Dale, tenemos dos minutos más. Dale, contanos un poco más. Me encantó.
Nada más peligroso que un piloto recién confesado. Eso lo escuché en una de tus conferencias, Nicolás.
Y sí, porque fue así, porque así fueron educados en su casa, por supuesto, y también, y sobre todo, en la Escuela de Aviación Militar, donde tuvo muchísima influencia Jordán Bruno Yenta, filósofo católico, asesinado por la guerrilla en 1974, pero que sus enseñanzas prendieron muy hondo en los combatientes. Hay un intelectual que ya falleció, Héctor Hernández, que lo calificó a Yenta como combatiente de Malvinas desde el cielo. Y así fue, porque muerto y todo, los ingleses mismos fueron los primeros que hablaron del factor Yenta en la guerra de Malvinas. Claro, sí. Hay un paper de los servicios de inteligencia ingleses que hablan del factor Yenta. Acá no se habló nunca de ese tema. Lo reconocieron, como en tantas otras cosas, reconocieron al enemigo los ingleses. Esa mística que él y sus también los discípulos que tuvo en el cuerpo pedagógico de la Escuela de Aviación Militar hicieron carne en los pilotos.
Sí, 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 y se notó, y bueno, tenemos la esperanza de poder transmitirle a las generaciones que siguen.
Te prometemos que dentro de poco te vamos a llamar de vuelta.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿cómo no? No hay problema.
Es un placer, en serio, es un placer. Y
no,
acá, por ejemplo,
y pido disculpas porque no pude estar presente la vez pasada. Que
y bueno, la próxima a lo mejor, sí, ya sabes, yo te dije la
no
vez
sé,
pasada.
Víctor dijo que la vicepresidenta era más importante que nuestro programa, Nicolás.
En ese momento, ¿no? Bueno, mirá, ves, recuerdo que a diario, me cuenta Viviana Monetti, que es médica, recuerdo que a diario lo esperábamos con sus crónicas en 1982. Era nuestro vocero argentino, sí, señora.
Era nuestro vocero argentino, sí.
Sí, señora.
Sí. Gracias, Vivi, por ese mensaje. Sí, es para vos, Nicolás.
Es para vos, realmente.
Y bueno, fuiste... muchas gracias, Vivi, muchas gracias.
Bueno, abrazo grande, querido amigo, que estés muy bien.
Abrazos a los dos.
Hasta pronto, gracias.
Gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, tenemos para agradecer un montón, tenemos para pedir disculpas un montón. Por ejemplo, a Richard, que seleccionó canciones y te dejamos afuera.
Sí.
Por suerte me comuniqué con Flor Lalor, que le mandamos un beso grande, que la pasamos para el jueves que viene, pero yo creo que esto...
ameritaba continuar un poquito. Gracias, Flor, te esperamos el próximo jueves, porque hasta habíamos anunciado que hoy te reincorporabas.
Claro, que... totalmente, pero como estaba escuchando, decía, no, me encanta lo que estoy diciendo...
Y obviamente era necesario. También teníamos que tener esta charla al aire, así que...
Esto, si querés volver a escucharlo, va a estar en el canal de YouTube de Marisa Musi, que lo vamos a estar...
En la lista de reproducción, serenamente, replicando en las demás redes.
Gracias, así Richard. Gracias. Perdón por las canciones, te dejamos fuera. Te prometemos el jueves que viene, ¿eh? Pero igual con Mari, y nos vamos con la música a otra parte. Chau.